También tenemos que hablar de una fusión bancaria, de una posible fusión, la del BBVA y el Banco Sabadell. El BBVA ha confirmado oficialmente las negociaciones, pero ¿cómo va a ser la entidad resultante? ¿Qué consecuencias puede tener esa operación de llevarse a cabo? Se lo vamos a preguntar a Santiago Carbó, que es catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas. Profesor Carbó, buenos días.
Hola, buenos días, Marichel.
¿Cómo sería la entidad resultante de esa fusión entre el BBVA y el Sabadell que destacaría?
Bueno, la verdad es que pasaría a ser la segunda entidad más grande dentro de lo que es España, dentro de lo que es el mercado español, y pasaría a ser pues un jugador internacional aún más grande. Recordemos que el BBVA ya es un actor muy importante, un operador muy importante en España, en Turquía y en Latinoamérica, y ahora se complementaría con el Sabadell, que está en varios sitios, pero donde realmente tiene una presencia importante es en el Reino Unido, algo que el BBVA pues no tenía esa presencia tan significativa. Por tanto, por ese lado, se va a convertir en una entidad más grande, una entidad que además las dos patas o las dos partes han invertido en tecnología de una manera significativa en los últimos años, reposicionándose en este entorno pues, nuevo, ¿no? que se está moviendo en la banca, que es la inteligencia artificial, etcétera. Y yo creo que también esa es una de las vías que si se, al final fructifican estas gestiones, pues sería una de las patas, yo creo, una de las vías que va a intentar la nueva entidad, ¿no? Es decir, ser o tener una mayor fuerza para parte de los servicios o buena parte de los servicios llevarlos por una plataforma. Pero pasa a ser el segundo, porque el segundo operador en España con más de un billón de activos.
La operación se estudió y se descartó en 2020. Profesor, ¿por qué ahora? ¿Qué ha cambiado?
Bueno, en aquel momento la valoración probablemente de uno de los dos, del Sabadell, pues era muy baja. El mercado había penalizado a toda la banca europea en general y en particular en buena parte de la banca española y en particular pues el Sabadell estaba particularmente penalizado con una valoración, podríamos decir, en aquel momento de mercado muy baja. No olvidemos que aún teníamos, el mercado aún no veía del todo con buenos ojos la banca española después de aquel programa financiero del 2012-2013 y la pandemia, porque recordemos que la operación es justo en los meses de otoño o el intento de operación de otoño de la pandemia, pues tampoco ofrecía en ese momento unas grandes expectativas. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, pues que lógicamente se han revalorizado las dos empresas muchísimo. El BBVA vale tres veces más, en torno a 62.000 millones de euros, y el Sabadell vale cuatro veces más, valía en torno a 2.400-500 millones en el 2020 y ahora está cerca de los 10.000 millones. Claro, ahora los grandes números favorecen a los dos, particularmente a uno de los dos, probablemente al Sabadell. Que si se produce esa integración, pues va a ser unas condiciones, pues podríamos decir, más ventajosas que la que tenía en el 2020. Y el BBVA, pues desde que en el 2020 vendió su banco en Estados Unidos, pues también tiene una capacidad de liquidez y solvencia para poder adquirir o para poder concentrar algo más con una integración, con una fusión. Entonces, claro, es mucho más dulce la situación actual para poder hacer una fusión de este tipo, aunque estamos acostumbrados en España que sean cuando hay problemas, ¿eh? Pero en este caso va a ser, repito, más fácil o podría ser más fácil porque los números ahora pueden acompañar por una situación más ventajosa de la banca española y de estos dos bancos.
El hecho de que se haya hecho público ese interés que destapó la liebre, digamos, la prensa británica, ¿puede añadir presión a las negociaciones o no tendría por qué afectar?
Bueno, es difícil ocultar una operación así entre dos empresas grandes españolas, en particular dos grandes bancos, ¿no? Que siempre tienen, pues despiertan la atención de todos, ¿no? Iba a ser muy difícil y además cuando se está estudiando una operación así hay impacto sobre el valor de la acción y sobre, por tanto, la riqueza que pueden haber invertido los accionistas en ambas empresas y la CNMV habría estado muy, muy atenta, ¿no? Entonces es mucho mejor haberlo comunicado ir por las claras porque eso da transparencia y así podríamos decirle no hay ninguna, de alguna manera, alguien podría pensar, bueno, es que a lo mejor si no se hace de esta manera, pues podría estar intentando ocultar información al mercado, ¿no? Y yo creo que es bueno no ocultarla, porque, repito, al fin y al cabo ayer ya se reflejó en las valoraciones de ambas entidades, una subiendo, el Sabadell, la otra bajando, el BBVA, lo típico, es decir, podríamos decir, la más grande siempre baja y la más pequeña siempre sube, ¿no? Entonces, lo normal es que se anuncie, ¿no? Para que no dé lugar a malinterpretaciones de que no se estaba buscando la transparencia. Yo creo que es un acierto haberlo comunicado.
Hay varios elementos. Uno de ellos es el impacto. Aunque usted me decía antes que a priori, digamos, los dos miembros de la pareja son bastante complementarios, pero ¿puede tener impacto en el empleo, en las oficinas, esta posible fusión?
Sin duda debe tener alguno. Evidentemente se buscarán sinergias y en un contexto en el que se están sustituyendo algunas oficinas o por lo menos alguna presencia física o las funciones de las oficinas por otras oficinas, podríamos decir, más versátiles y por la tecnología, pues este es un tema que va a ser sensible. Evidentemente son dos empresas que ya han hecho reajustes en su personal en la última década, pero que una nueva fusión, no nos vamos a engañar, siempre tiene algún impacto, ¿no? Entonces este va a ser un tema sensible y al que seguro que ya lo tendrán en mente los gestores de ambas entidades y al final se mueven hacia adelante porque es uno de los temas que será importante. Sí que puede tener potencialmente algún impacto y desde luego será, como estoy diciendo, un tema que puede sensibilizar si no se acomete adecuadamente, que no tenemos por qué procurar que no se acometa, pero evidentemente es una de las cautelas que habría que tener.
Teniendo en cuenta la magnitud que puede alcanzar, digamos, la pareja, la unión de estas dos entidades, ¿es seguro este nivel de concentración de depósitos?
Bueno, esta es la segunda cautela. La segunda cautela es que evidentemente ya tenemos un sector financiero muy concentrado. Entonces esto lo único que hace es reforzar esa concentración. Yo creo que sería importante que las autoridades, en este caso la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, pues compruebe que evidentemente no hay perjuicios para los clientes, ¿no? Hay muchas posibilidades para evitarlo, ¿no? Evidentemente, en un contexto en el que cada vez la competencia viene por la vía digital, ya no se compite solamente por tener oficina en la localidad, etcétera, ¿no? Y por tanto, hay muchos más operadores y eso está facilitando que a lo mejor, aunque hay un exceso de concentración, pues no hayamos tenido graves problemas, podríamos decir, en el bienestar, ¿no? O en lo que es los resultados para el cliente. Pero claro, estamos hablando de un paso más entre lo que es la segunda y la cuarta entidad española. Si esto acontece, pasará a ser, entre la tercera y la cuarta española dentro de España. Es decir, porque en este caso es importante que el problema de concentración lo tendríamos en nuestro país. Es decir, fuera no. Es decir, yo creo que no fuera no va a suponer ningún problema, pero sería dentro de nuestro país y es la tercera y la cuarta, que pasan a ser la segunda, y tenemos entonces entidades cada vez más grandes y menos operadores, además, ¿no? Entonces, es muy importante que se compruebe que evidentemente no va a afectar el grado de competencia y rivalidad de nuestro país, porque este tipo de fusiones siempre pueden despertar recelos si no se acomete, repito, con esa vista en evitar un exceso de concentración o ver cómo se puede, de alguna manera, paliar ese efecto, que se está haciendo, repito, porque hay muchos nuevos operadores que están entrando por la vía tecnológica, ¿no? Pero seguro que será otro tema que estará encima de la mesa.
¿Usted cree que los movimientos se van a limitar a esta posible fusión, que veremos, como usted decía, si sale adelante, o podemos asistir a nuevos movimientos?
Pues la verdad es que, por lo menos a mí me sorprendió, porque estamos en un contexto de estabilidad, ¿no? Y de buenos resultados y beneficios, ¿no? Y por tanto, normalmente no es el ámbito en el que se producen estos movimientos corporativos, o al menos ese no fue el ámbito en el que lo hicimos en los últimos 15 años, que casi siempre era porque había algún banco con alguna dificultad o alguna debilidad más, ¿no? Por supuesto, esto puede abrir, sobre todo si se consuma, puede abrir algún proceso más, pero no hay mucho margen, tampoco. Es decir, que como estamos hablando ya, los grados de concentración es importante, pero claro, otras pueden reaccionar, ¿no? Pero yo creo que va a depender del éxito de esta operación, ¿no? Porque no olvidemos que las entidades en este momento están ganando dinero, están en una situación más holgada y también están más cómodas, que es lo que me sorprende. Cuando uno está más cómodo, normalmente no entra en operaciones de riesgo, pero bueno, esta pareció que era una operación que quedó pendiente en el 2020 y que había sinergias o había ventajas para las dos y probablemente la vuelvan a estudiar por esa razón, ¿no?
Bueno, veremos si esta segunda oportunidad sale adelante, no como en 2020. Profesor Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada, director de Estudios Financieros de Funcas, gracias.
Un placer, buenos días.